nuestro destino final, nuestra patria celestial, la esperanza bienaventurada. Señor, quita de nosotros la miopía espiritual que ha causado el materialismo, el hedonismo, el egocentrismo. Perdónanos, Señor. Padre, tú eres la fuente de inspiración y de fortaleza. Señor, porque lo más bello de la patria celestial eres tú. No ese cielo nuevo y tierra nueva, eres tú, Dios mío. Aleluya. Te adoramos, Señor. Gracias por ser tan bueno. Padre, bendito sea, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Jesús. Bendiga el nombre del Señor. Dele gracias. Gracias, Señor. Bendito seas, Padre. Señor, una vez más, ministranos por el poder de tu palabra y tu glorioso Espíritu Santo, el que hace la obra. Ayúdame, Señor, solamente a ser un canal dispuesto en tus manos para llevar este mensaje. Quiero postrarme delante de ti en adoración, Señor. Gracias, Jesús. Bendice tu palabra en cada corazón. En Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Jesús. Primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículo 12. Nos habla de esa patria celestial. Primera Timoteo, capítulo 6, versículo 12 al 16. Dice así la Biblia: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamados, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Todos nosotros, para poder tener la inspiración para avanzar en la batalla de la vida, necesitamos mirar más allá de las circunstancias y poder ver con los ojos de la fe, como cristianos, el destino que nos depara. El apóstol Pablo, estando en la cárcel a unos cuantos meses antes de su martirio, en ese momento, escribiendo esta epístola a su amado discípulo Timoteo, le dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Porque hay muchos factores que nos pueden desmotivar en esta tierra. Algunos han creído ciertas ideas, ciertas promesas, aún dentro del mismo seno de la familia, el seno del matrimonio. La esposa espera en el esposo y el esposo en la esposa, como que si fuera la fuente de esperanza para darles la felicidad. Lo mismo los hijos han puesto su esperanza en sus padres, que son la fuente de felicidad. Algunos han creído que las ideologías políticas, las ideologías religiosas, el pensamiento humano es donde tienen que encontrar la respuesta. Sin embargo, se dan cuenta que no es así. Algunos han creído que el materialismo es la fuente de bendición. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se dan cuenta que no tienen ánimo, sino más bien desánimo. Porque la Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Von Braun le hicieron una pregunta cuando él tuvo ese éxito tan grande de ayudar a la ingeniería aeroespacial para enviar el cohete que llevó el módulo lunar hasta la luna. Le hicieron una pregunta: ¿por qué usted ha tenido tanto éxito? Y él respondió: es que yo apunto las estrellas. La meta que él tenía era muy alta, pero llegó alto también. Si nosotros no tenemos nuestra esperanza, nuestra meta, nuestro final no es la gloriosa esperanza de la vida eterna, entonces todos los factores que me rodean en mi vida me van a desmotivar, me van a traer tristeza, me van a traer dolor, me van a empujar a caer en una depresión. Pero si puedo confiar en la gloriosa esperanza que tengo en Cristo Jesús, sacaremos fuerza de nuestra debilidad. Es por eso que Pablo le escribe a Timoteo, estando él en la cárcel, él echó mano de la vida eterna, no hizo caso a la injusticia, a la maldad que estaba sobre él y la sentencia de muerte. Sin embargo, él sabía por el Espíritu de Dios que vendría una de las grandes persecuciones y de los cuales Timoteo y la iglesia iban a ser víctimas en el Imperio Romano. El Espíritu Santo sabía perfectamente lo que iba a venir. Y Timoteo, siendo un líder de mucha influencia en toda Europa, ahora le dice: Timoteo, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. En otras palabras, inspírate, que aun cuando tú mueras, estarás en la patria celestial. Por eso, hermanos, en esta hora traigo un tema. Y quiero que cada uno de los que escuchen este mensaje se inspiren y se motiven en medio del nivel de desmotivación que vive la sociedad de hoy en día. Y cada niño, cada joven, cada adulto, cada anciano. El tema es: esfuérzate en la esperanza de la vida eterna. En primer lugar, quiero, hermanos, relatarles algunas experiencias de algunas personas que han estado al borde de la muerte y que no tenían a Cristo como su único y suficiente Salvador. Pero por otro lado, quiero traer a colación también la experiencia de hermanos en Cristo que estuvieron en el umbral de la muerte y cuál fue su experiencia. Veamos en primer lugar aquellos que rechazaron la salvación en Cristo, despreciaron, se mofaron, se burlaron de Cristo. En el caso, por ejemplo, de Voltaire, él fue influenciado por un poema que aprendió de memoria a la edad de los 5 años de edad. Era un poema donde el autor de este se burlaba de Dios. Y él lo aprendió de memoria y lo repitió una y otra vez. En ese momento, él recibió una semilla maligna, en otras palabras, cizaña, que llegó a su corazón ya de adulto. Él llegó a escribir más de 250 publicaciones, y la mayoría de todas ellas en contra de Dios y del cristianismo. Era un ateo confeso. Y él, sin embargo, cuando él llega al punto de la muerte, estando a unos segundos de morir, la historia registra estas palabras que él, en 3 oportunidades, dijo: oh Cristo, oh Jesucristo. Pero con una angustia de tal manera que la enfermera y el médico que lo atendía tuvieron que salir de la habitación porque no soportaban la agonía de ese hombre. La madre de Hume. Hume guió a su madre al ateísmo. Y cuando su madre estaba agonizando, el hijo que le quitó la fe y la llevó a ella al materialismo y al ateísmo, le dice a su madre: madre, ten confianza. Y ella responde: no puedo tenerla, me has robado mi fe. Roberto Ingersoll, frente a la tumba de uno de sus parientes, siendo este un ateo, dijo: la vida es un valle angosto entre las cumbres de 2 eternidades. En vano nos esforzamos procurando ver más allá de las cimas. Clamamos con toda nuestra fuerza y la única respuesta es el eco de nuestras lamentaciones. Qué triste es vivir sin esperanza y solamente experimentar lamentos y tristeza y desánimo sin orientación. El doctor Polus, siendo este uno de los profesionales más destacados de la Universidad de la Sorbona en París, llama a sus alumnos para que ellos puedan registrar las experiencias de una persona que está al borde de la muerte. Y él empezó a relatarle a sus estudiantes y cada uno de ellos anotando lo que él experimentaba en su cuerpo, en su mente, todas las cosas, la parte emocional, y él decía: voy a contribuir a la psiquiatría para que puedan comprender lo que es este paso de la vida a la muerte. Sin embargo, cuando él ya no podía ya hablar, muy, muy frágil, muy débil, cerrando él los ojos, parece que él se había quedado ya dormido o estaba pronto a morir. De repente él abre los ojos y exclamó tres veces: hay otra vida, hay otra vida, hay otra vida. Muchas experiencias han tenido hombres y mujeres que no han tenido la esperanza de la vida eterna y lo único que han encontrado es frustración. Woody Allen, productor cinematográfico, expresa prácticamente lo que sucede en muchos corazones hoy en día. Él dijo en una oportunidad: no es que me asuste la muerte, es tan solo que no quiero que esté allí cuando suceda. La verdad es que la muerte va a llegar tarde o temprano. Quiérase o no, la muerte llegará. Por eso, Gabriel García Márquez, que murió el año 2014, dijo: lo único que llegará con seguridad es la muerte. Pero no es cierto, no solo la muerte va a llegar, sino que Cristo viene por pronto, hermano, y con seguridad Él viene. Pero también, así como hay una lista de hombres y mujeres que no tenían esperanza de la vida eterna, vivieron momentos agónicos, pero por otro lado tenemos personas que en el borde de la muerte expresaron cosas totalmente diferentes, pero porque tenían a Cristo en su corazón. Cuando hablo de tener a Cristo en el corazón, no es un concepto, sino haber nacido de nuevo, previo al arrepentimiento de mis pecados y haber creído que Cristo derramó su sangre para perdonarme y yo por la fe al apropiarme de esa victoria, nacemos de nuevo y el Espíritu Santo viene a vivir a nuestro corazón como sello de garantía de nuestra salvación y también de la entrada a la vida eterna. En otras palabras, el Espíritu Santo es la visa para entrar al cielo. El que no tiene el Espíritu de Dios, dice la Biblia, no es de él. La pregunta, hermanos, es esta: ¿tenemos nosotros, cada uno, tenemos la persona, el Espíritu Santo morando en nuestra vida, sí o no? El que no la tiene no entrará al reino de los cielos. No es cuestión de conceptos, es cuestión de vivencia. Si el Espíritu Santo está en nuestra vida, tengo asegurada la vida eterna porque Él es el sello de la garantía de nuestra salvación. Un soldado cristiano, en el momento que se encontraba moribundo, de repente dijo una palabra: presente. Y la enfermera le preguntó si quería algo y él respondió: cállese, están pasando lista en el cielo y estoy contestando mi nombre. En ese momento el soldado se incorporó con mucha dificultad y una vez dijo: presente, y en ese momento expiró. El caso de un niño de la escuela dominical, estaba gravemente enfermo y horas antes de morir estaba cantando con tanta alegría, levantando sus manos al cielo, adorando al Señor, y de repente dijo: padre. Y su papá se acerca y le dice: sí, hijo, ¿qué quieres? No, papá, no es a ti, es al Padre Celestial que viene por mí. Y luego dijo: padre, y en ese momento expiró. Tomás Edison, estando en el lecho de enfermedad antes de morir, él dijo estas palabras: qué hermoso es el más allá. Qué hermoso es el más allá. Recuerdo al doctor Tinetti. Fui a visitar al hospital en una de esas oportunidades y como a las 10 de la mañana me dice: pastor, qué hermosa alabanzas. No existe sinfónica ni voces aquí en la tierra. ¿Cómo es posible que estén cantando de esa manera? Yo no oía nada, hermano. Y mirando él por la ventana, dice: qué hermoso es ese jardín. ¿Qué? Esto no es la tierra. Es algo tan bello, tan hermoso. Y yo miro por la ventana, es un edificio. Yo dije: no, hermano, usted está teniendo una visión hacia dónde va. Recuerdo cuando mi madre fallece, o momentos antes, orando y cantando alabanzas al Señor, en eso que me dice: me pasó algo. Me desprendí del cuerpo, vi mi cuerpo en la cama y a todos ustedes alrededor de la cama. Pero sentí tanto gozo, pero tanto gozo, que no quería regresar. Amados hermanos en Cristo, vale la pena tener a Jesús como nuestro Salvador y Señor. Porque la gloriosa esperanza que tenemos de la vida eterna nos fortalece en la batalla. Recuerdo a mi madre batallando contra el cáncer, contra el dolor, a pesar de todo. Cuando los médicos llegaban al hospital, no había médico ni enfermera ni nadie que llegara ahí que no fuera evangelizado por mi madre. ¿Por qué? Porque la vida eterna que había en ella la impulsaba a ganar almas. En una oportunidad me dice: hijo, ve a evangelizar a aquella habitación. Me han dicho que hay una persona enferma, güey, así que vete, hijo. Si mi madre me mandó a evangelizar, gloria al Señor. Hermano, cuando usted tiene la esperanza de la vida eterna, hace caso omiso al dolor, al cáncer, la tribulación, a los problemas de matrimonio, de familia, de cualquier cosa. Hermano, en esta tierra hay demasiados factores desmotivantes. Lo único que nos motiva a pelear la buena batalla de la fe es echar mano de la vida eterna que tenemos en Cristo Jesús. Por eso, amada iglesia del Señor, no nos enfoquemos como lo hace el mundo, como lo hace la mayoría de las personas. Quieren extraer ánimo, inspiración donde no existe. La inspiración está en Jesús, quien dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Si eso no lo motiva, hermano, hermano, eso debería de preocuparle. Más ahora, echemos mano de eso. Por eso algunos viven bajo tanto sufrimiento emocional y no pueden levantarse porque esperan ser motivados por las personas y las cosas de esta vida. No, hermanos, tenemos que inspirarnos en Jesús y en la vida eterna. Esto entonces nos lleva a analizar, hermanos, la desmotivación al enfocarnos en lo temporal de esta tierra. Hay cosas físicas que Dios ha dado, emocionales, intelectuales, conocimiento, oportunidades, tantas cosas. Sin embargo, hermanos, la palabra de Dios nos relata que cuando nosotros hemos puesto nuestra esperanza donde no tenemos que ponerla, trae consecuencias muy lamentables a nuestro estado anímico. En el libro de Proverbios, capítulo 13, versículo 2, dice: la esperanza que se demora es tormento del corazón. Cuando no llega los sueños a su vida, eso es un grave tormento. ¿Por qué razón? Porque es una esperanza muerta. Mas usted y yo tenemos en Cristo, como dice el apóstol Pedro, una esperanza viva en Cristo por medio de su resurrección. Si Cristo resucitó, es para garantizar nuestra esperanza. Si es una esperanza viva, nos está diciendo que es verdadera. Por tal razón, tengo que echar mano de esa esperanza. Pero cuando alguien pone su esperanza en las cosas temporales, los estudios psicológicos han demostrado una y otra vez ciertos factores que son comunes en una persona desmotivada. Una de ellas es la falta de sueño. Por supuesto, no en todos los casos, pero la falta de sueño que lleva prácticamente la mente y el alma están llenas de tantas preocupaciones. La falta de descanso es otro factor y produce la falta de orientación y cansancio. La autocomplacencia llega a la persona a tal nivel, la pérdida del interés en la comida, aunque no haya comido por horas, no le importa comer. Y también otra característica son los pensamientos negativos, y en el peor de los casos son pensamientos suicidas. Ahora, por eso nosotros no tenemos por qué echar mano de las cosas temporales. Gracias a Dios por lo que Dios ha dado, y son cosas buenas. Pero la esperanza no está en esas cosas que Dios nos ha dado. Nuestra esperanza es en Cristo y lo que Él nos va a dar en la patria celestial. Por eso, hermanos, la esperanza es el peor de los males, decía Nietzsche, pues prolonga el tormento del corazón. Este hombre, hermanos, él decía, la esperanza realmente solamente es un problema, no es una bendición. Pero ¿sabe qué? ¿Cómo murió este hombre? Murió atormentado en un hospital psiquiátrico. ¿Por qué? Porque este hombre negó la esperanza. Hermano, y eso es lo que pasa con muchas personas, que están tan decepcionadas de la vida. Entonces, que la esperanza que no llega, es lo que dice el proverbio, es tormento al corazón. ¿Por qué? Porque hemos puesto nuestra esperanza en lo que no tenemos que ponerla, sino en Cristo. ¿Cuántas personas han puesto su esperanza en las promesas de un hombre? Promesas políticas, promesas económicas, promesas de un matrimonio, promesas de amor, promesas de esto y lo demás. Y creemos y creemos, y de repente llegamos a un nivel tanto de frustración que entonces ahora las personas ya no saben en qué creer y llegan prácticamente a sentirse completamente solos y abandonados. Sin embargo, hermanos, dentro de cada uno de nosotros hay una voz interna que nos habla sin que nosotros hayamos leído la palabra de Dios, que nos dice que hay eternidad. Porque la Biblia nos dice allá en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11, que Dios puso eternidad en el corazón de ellos. Es decir, en mi espíritu, porque somos espíritu, alma y cuerpo, en el espíritu humano, ahí hay eternidad. Es decir, la imagen de Dios en nosotros, que clama por la eternidad. Por eso Pascal decía que el hombre tiene un vacío en su corazón que tiene la forma de Jesús y solo Jesús lo puede llenar. Porque lo eterno puede ser lleno por lo eterno y no por lo temporal. Entonces cada ser humano necesita tener la respuesta a la demanda que hay interna. De ahí que entonces los seres humanos se han dado cuenta de esto, y por eso Aristóteles decía, la esperanza es el sueño del hombre despierto. Hermano, usted y yo necesitamos comprender cuán importante es tener no la esperanza en esta tierra, sino la esperanza en Cristo y también en el más allá. Vea, hermanos, que nosotros nos comportamos por esa demanda de nuestro espíritu sin que nosotros lo hagamos intencionalmente. Sin embargo, ocurre. Y es que empezamos a buscar una mejor, digamos, a mejor alimentación. ¿Por qué? Porque quiero vivir más. Dígame si no es cierto. ¿Por qué hacemos ejercicio? ¿Sabe por qué muchos salen a caminar? Y no digo que no salga a caminar, hermano, es porque quiero prolongar mi día, ¿sí o no? ¿Por qué, hermanos, estamos buscando la ayuda médica? Porque queremos prolongar la vida. Hay una inclinación natural hacia la prolongación. ¿Por qué? Porque mi espíritu es eterno. Y en algunos casos, algunos quieren prolongar la vida a través de la cirugía estética. No se prolonga, se estira, que es otra cosa. Es diferente, pero es prácticamente una manera de tratar de, digamos, de detener el tiempo, aunque no se detiene. Por fuera puede parecer muy maquilladito a alguna persona, pero por dentro, hermano, todo el chasis ya está picado, el carburador, las bujías, todo está malo, hermano, por dentro. Pero el punto que quiero decir es que la eternidad en nosotros, hermano, nos empuja a tomar ciertas decisiones. Ahora, si eso es tan cierto, entonces yo tengo que inspirarme, ¿dónde? En la vida eterna, en la hora de la batalla. Hermanos, hay tantos factores desmotivantes en este tiempo. Usted puede tener problemas personales, problemas internos, problemas familiares, problemas económicos, problemas con las personas de toda naturaleza. Ahora, si yo estoy esperando en las personas o en las circunstancias, en las cosas, y cada vez las cosas se ponen peor, entonces yo me voy a hundir. Hermano, este mensaje es para que la iglesia no se hunda, es para que nos mantengamos a flote. Hermano, la tierra, hermano, va a empezar a entrar en un periodo como nunca antes en la historia, que se conoce como el tiempo, hermano, del principio de dolores. Hermano, estamos prontos a escuchar la final trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivamos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Pero antes de eso, la tierra va a empezar a entrar en tanta convulsión, de tal manera que Jesús lo advirtió diciendo: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. O sea, va a desmotivar a amar y va a empujar a la gente a aborrecer y a odiar y a matar. Por eso tenemos que echar mano de la vida eterna. Y eso implica, hermanos, que en esa esperanza, usted y yo, la tenemos a partir del instante de nuestro nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento, hermanos, es el milagro más grande que todos necesitamos experimentar. Es bueno un milagro físico, sanidades de los cuerpos enfermos, los ciegos sanan, los leprosos son limpiados, etc. Pero el más grande de todos es una resurrección espiritual. Es donde Dios nos hace pasar de muerte a vida, espiritualmente hablando, a lo cual Jesús le llamó el nuevo nacimiento, el cual ocurre cuando nosotros le pedimos perdón al Señor por nuestros pecados y por la fe en la sangre de Cristo que derramó en la cruz del Calvario. Aceptamos el perdón en ese momento, somos salvos y el Espíritu Santo viene a vivir a nuestro corazón como sello de garantía de la salvación y de la vida eterna. Nuestro pasaporte, nuestra alma está visada para entrar en la presencia del Señor. Y entonces cuando le dice Pablo a Timoteo, Pablo estando en la cárcel, sufriendo una y otra vez, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Así como un atleta en las competencias olímpicas, él se esfuerza a dar lo máximo, no importando el esfuerzo que haga. Hemos visto en las últimas competencias olímpicas que algunas personas hicieron su máximo esfuerzo y lograron aquellas medallas que ellos anhelaban. Ahora, nosotros tenemos que echar mano, no de una medalla, tenemos, oiga esto, la corona de la vida eterna en Cristo el Señor. Entonces, si yo sé que tengo esa victoria, ya está consumada por Cristo Jesús, entonces yo tengo que aceptar esa verdad y apropiarme de ella. Porque eso es lo que me inspira, eso es lo que me motiva, eso es lo que me va a decir, sigue adelante, a pesar de la guerra que estás pasando en tu vida. El Señor Jesucristo en Juan capítulo 5, en el versículo 24 dijo: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El haber pasado de muerte a vida es una tremenda bendición, hermano. Ahora, si yo pongo mis problemas no resueltos delante de mí, me van a desmotivar. Tengo que poner mi mirada que tengo vida eterna. Dios se va a encargar de los problemas, pero mi mirada tiene que estar sobre los problemas que tengo. El problema más grande ya resuelto. ¿Cuál es? Que he pasado de muerte a vida. ¿Se alegra usted por eso, hermano? Que hemos pasado de muerte a vida. Ahora, eso, hermano, nosotros tenemos que echar mano, es decir, inspirarnos, porque eso motiva, hermano, nuestra vida para poder seguir adelante. Por eso el salmista en el capítulo 31 del libro de los Salmos, versículo 24, dice: esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová. Los que esperan, es decir, los que tienen esperanza en el Señor, se esfuerzan. Pero si yo no tengo esa esperanza, ¿cómo me voy a esforzar si ya perdí la esperanza o no tengo esperanza? Entonces tengo que tener esa esperanza para sacar mi máximo rendimiento. Vemos el caso de Job. Job estando en los momentos más difíciles de su vida. Sin embargo, él echó mano de esa esperanza cuando dice en su libro, el capítulo 19, versículo 25: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro. Job tomó la esperanza de la vida eterna para poder soportar el sufrimiento que tenía en ese momento. ¿Cuál es el sufrimiento que tiene? ¿Cuál es lo que lo está acongojando? ¿Qué es la tribulación que lo está, hermanos, destruyendo y lo ha puesto postrado en el piso y usted no se puede levantar? Ahora no ponga su esperanza en la respuesta a ese problema. Ponga su esperanza que ya está resuelto el más grande de todos los problemas, y un día todos esos problemas van a ser completamente resueltos porque tenemos vida eterna en Cristo el Señor. Ahora, por eso hubo un poeta latino, Ovidio, allá por el año 43 antes de Cristo, decía él: la esperanza hace que agite el náufrago sus brazos en medio de las aguas, aun cuando no vea tierra por ningún lado. Y es cierto, cuando una persona está haciendo un esfuerzo para mantenerse a flote, ¿por qué lo hace? Porque tiene esperanza que puede alguien rescatarlo o encontrar una respuesta. Cuando usted empieza a seguir adelante, a caminar, mantenerse firme, es porque lo motiva la esperanza. Pero si usted no tiene esperanza, usted se va a hundir, se va a dejar que el problema lo pueda absorber y triturarlo. Entonces, no solamente nos ayuda en el presente esa esperanza, esa realidad de la vida eterna, sino que nos ayuda a despreciar el oprobio en el presente, porque estamos de paso. Hermano, dice la Biblia que nosotros somos peregrinos y advenedizos en esta tierra. Ahora, si yo soy peregrino y advenedizo, entonces eso significa que mi residencia no está aquí. Jesús lo dijo: vosotros no sois del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces, si estamos nosotros de paso, no tengo que echar raíces. Doy gracias a Dios por las cosas que me ha dado en este mundo, pero no tengo que echar raíces o poner mi esperanza en ellas, sino en el Señor. Por eso el Señor Jesús, estando en la cruz del Calvario, Él puso su esperanza más allá del dolor y el sufrimiento. Cuando dice en Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cuando Jesús, estando en la cruz, vio el resultado por la esperanza, vio lo que iba a venir, que era la salvación para toda la humanidad, eso le inspiró a seguir adelante. Entonces, si en el caso del Señor Jesucristo la esperanza lo hizo que sufriera la cruz, no solo eso, es decir, los dolores, el vituperio, sino que dice el oprobio, prácticamente lo hizo Él a un lado. ¿Por qué nosotros nos clavamos, nos quedamos con amargura en el corazón? Ay, es que me dañaron, es que mis emociones, no me ha llenado mi tanque emocional, dicen algunos. Es que no me motiva, no me inspira, me han servido de pie de tropiezo. Y esos ayes, y ahí ya aparecen los ayes del Apocalipsis. Hermano, ¿por qué? Porque estoy poniendo mi esperanza en la estima, en el aprecio, en la aceptación, en el apoyo, en la justicia, en lo que sea. Hermano, no tenemos que tener nuestra esperanza en los demás. Nuestra esperanza tiene que estar en Cristo. Y cuando usted tiene su esperanza en Cristo, usted menosprecia el oprobio. En otras palabras, no le hace caso el daño que otros le hagan. ¿Por qué? Porque usted va de paso. Y cuando nosotros tenemos esa gloriosa esperanza, nos ayuda a perdonar a las personas que son imperdonables desde la perspectiva de la lógica humana. Señor le dice aquí por el Espíritu Santo a Timoteo: pelea la buena batalla, echa mano de la vida eterna a la cual asimismo fuiste llamado. Oiga esto, desde el momento que usted y yo recibimos a Cristo, hemos sido llamados a la vida eterna. Inmediatamente tenemos vida eterna, no solamente perdón de pecados, no solamente liberación de la condenación, sino que tenemos la garantía de la salvación, tenemos la sanidad divina, tenemos, hermanos, garantizada la transformación de nuestro cuerpo el día de nuestra redención. Quiero decirles esto, que el día que usted y yo aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, fuimos salvos en nuestro espíritu y nuestra alma, como lo dice la Biblia, en esperanza. Ahora, este cuerpo un día va a ser salvo. Se va a cerrar el círculo de la salvación, porque usted y yo somos tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Cuando yo invité a Cristo a mi corazón, Jesús se compromete a salvar esas tres partes, pero el cuerpo está reservado para el día cuando Cristo venga, cuando transforme el cuerpo de aquellos que vivan para ese momento con un cuerpo glorificado. Ahí se va a cumplir entonces el círculo, se va a cerrar el círculo de la salvación. Entonces ya está garantizado, yo no tengo por qué preocuparme. Hermano, aunque se lo coman los gusanos y sirva de abono para un árbol de zapote en el cementerio, hermano, le digo con toda seguridad, Jesús va a levantar los residuos, el polvo que quede ahí, Jesús lo va a levantar con poder, el suyo también, ponga su nombre también. No, pastor, yo a mí no, yo todavía no voy, va a morir. Le va a llegar como a todo, a no ser que Cristo venga antes. El punto es que ya tenemos garantizado todo eso. Entonces, hermano, ese día la sanidad divina se va a completar, hermanos. La muerte no tendrá ningún poder sobre ese cuerpo. Además de eso, hermano, tengo garantizada la morada a la patria celestial. Por eso Jesús dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces, sí, la salvación incluye lo que es la vida eterna, y se lo demostró a un hombre, a Lázaro. Lázaro en vida aceptó a Jesucristo como su Salvador. Este hombre muere, mas Jesús, como le había hecho la promesa, y se lo dice a su hermana Marta: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y luego dice: Lázaro, ven fuera. Ese hombre sale como una demostración de una tremenda resurrección que va a ocurrir un día de esto, hermano. Oiga esto, la tierra se va a sacudir. Oiga, y si los sepulcros se abren en la tierra donde fueron sepultados los hermanos en Cristo Jesús, eso significa, el que vea eso, preocúpese, aflíjase, porque entonces comienza la gran tribulación sobre la faz de esta tierra. Y si va y de repente aparece en los periódicos, las tumbas en todo el mundo se abrieron especialmente. Qué curioso, dirán algunos periodistas, que solamente los cristianos nacidos de nuevo se abrieron las tumbas. Y los muchos cristianos de las iglesias desaparecieron. Y muchos vehículos quedaron abandonados. Y usted empieza a ver eso. ¿Qué pasa? Mire, hermanos. Eso significa que Cristo vino por su iglesia. Entonces, cuando usted y yo aceptamos a Cristo, esto ya está garantizado. Entonces, oiga, Lázaro se depositó en las manos de Cristo y él no se preocupó, y Jesús lo resucitó. Así también será con cada uno de nosotros. Por eso vale la pena echar mano de esa esperanza viva, porque estoy apartado, dice, fuiste llamado. Es decir, que Dios nos llamó en Cristo. Ahora, Pablo le exhorta a Timoteo en el versículo 2, en la última parte, dice: habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula de irreprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué está diciendo Timoteo? Mira, yo estoy aquí en la cárcel, sigo adelante, no abandono mi profesión, no abandono la confesión pública que he hecho de Cristo. Por tal razón, Tú diste testimonio, la buena confesión delante de muchos testigos. ¿Por qué? Porque no es fácil, hermano, en medio de una tribulación. El Espíritu Santo sabía que iba a venir una tremenda persecución mientras Pablo estaba en esta cárcel. Meses después vino una tremenda persecución en todo el Imperio Romano. Miles y miles de cristianos murieron. Ahora, por supuesto, tenía que echar mano de qué cosa, de la vida eterna. Eso nos recuerda, hermanos, tantos en la historia. Vemos tantas personas, hermanos en Cristo, que fallecieron en victoria porque ellos se mantuvieron firmes. ¿De dónde echaron mano para mantenerse adelante en la batalla? Hermanos, lo hicieron en la fe del Señor Jesucristo. No recuerdo si fue en este servicio que les conté el caso de una joven llamada Blandimia, allá en el siglo II de la era cristiana. Lo escribe un pretoriano romano, lo que él vio en los circos romanos. Una joven fue llevada para ser torturada, para que ella negara a Jesús y confesara que César era Dios. Y ella dijo: no, Jesús es el Señor, no hay otro, no puedo negar la fe. Ella echó mano de la vida eterna, fue torturada y no lograron que ella se retractara de su convicción. Al ver que esa niña no lo hacía, entonces tomaron la decisión de envolverla en un manto rojo y en una red, y la tiran en el circo romano y sueltan un toro salvaje, y el cual comenzó a golpear y a levantar por los aires ese cuerpo, y se notaba la sangre borboteando por todos lados. Pensaron que la niña había fallecido, le quitan la red y el manto rojo, y la niña todavía estaba viva y decía: Jesús es el Señor, Jesús es el Señor. ¿Cómo alguien puede tener tanta fortaleza de mantener sus convicciones con tanto sufrimiento? Es que la inspiración no viene de un hombre, ni idea de hombre, sino viene de Cristo y la vida eterna que tenemos en el Señor. Si usted está pasando por momentos de gran tribulación y usted necesita levantar su ánimo, hermano, eche mano de la vida eterna, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Timoteo, sigue predicando con tanta libertad, sigue adelante. Timoteo, echa mano de la vida eterna, la confesión que hiciste en público. Recuerda a Jesucristo que hizo la confesión delante de Poncio Pilato. En otras palabras, Jesús renunció a ser liberado por mantenerse en la verdad. ¿Qué testimonio más poderoso? No puede existir otro más grande que ese. Cuando una persona sabe que es la verdad y se mantiene en la verdad y echa mano de esa esperanza, hermano, no le importa el precio a pagar, y eso lo levanta para seguir adelante. Ahora, no solamente produce inspiración, sino que produce la vida eterna, o echar mano de ella, produce fidelidad a la palabra. Por eso le recomienda aquí el Espíritu de Dios a Timoteo: guarda el mandamiento sin mácula ni reprensión. Cuando se pierde la perspectiva de la vida eterna, comenzamos nosotros a adulterar la Biblia. Comenzamos a mancharla. Y entonces hay una contaminación doctrinal. Y eso es lo que pasa hoy en día. Muchos perdieron el rumbo de su vida, su parámetro para poder tirar las coordenadas no es la vida eterna, sino sus propios deseos. Y se extravían de tal manera que no guardan el mandamiento sin mácula ni reprensión, sino al contrario. No solamente en la pureza y en la unidad que guarda la palabra de Dios, sino que las personas son infieles en la entrega del mensaje de las Sagradas Escrituras. Y eso es lo que el diablo quiere, que exista un sincretismo en la palabra de Dios que se está enseñando, o es decir, una adulteración a la palabra, para poder quitar la esperanza de la gente. Oiga esto: cuando se adultera la doctrina bíblica, pierde el oyente, si lo llega a creer, pierde la esperanza, porque ya su enfoque es otro y se desvía por otro camino. Y una persona sin motivación es víctima del enemigo. Cuando habla sin reproche, está implica, hermanos, que nosotros debemos de mantener la claridad y la pureza de la enseñanza de la palabra, de tal manera que no sea contradicha, que no sea desacreditada. ¿Es por qué? Porque cuando alguien se mantiene con esa esperanza, se esfuerza a no adulterar la palabra de Dios. Ahora Dios, hermanos, nos confirma que su palabra, hermanos, a través de sus hechos, van a acontecer como sucedió en el pasado. Cuando el Señor Jesucristo, cuando Dios prometió el primer advenimiento del Señor Jesús, hay más de 350 profecías que se cumplieron relacionadas con el primer advenimiento de Cristo, que se cumplieron al pie de la letra. En las últimas 24 horas del Señor Jesucristo, antes de ir a la cruz y estando en la cruz, se cumplieron 29 profecías en las últimas 24 horas. Estamos hablando a un ritmo aproximado de 40 minutos. Se iban cumpliendo profecías de 3.000, 4.000, 6.000 años de antigüedad. Y así progresivamente se cumplieron una tras otra, y todas se cumplieron al pie de la letra. Si Jesús prometió que iba a venir por primera vez y vino, y Jesús promete que viene por segunda vez, de seguro que el Señor viene, hermanos. Ahora bien, entonces nosotros tenemos que estar seguros. Y hermanos, cuando echamos mano de la vida eterna, significa que Dios va a cumplir lo que está escrito en forma, en lo que es la escatología, lo que es la profecía bíblica. Todo lo que está escrito se va a cumplir. Entonces, por eso el Señor nos dice: hijo, no te preocupes, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Porque yo no tengo, hermanos, por qué tomar la justicia en mis manos, sino hacer que Dios, hermano, tome la justicia en sus manos, y Él hará todo. ¿Por qué? Porque sé que Dios lo va a hacer. Porque me habla la Escritura de ese glorioso acontecimiento. Por eso el Señor nos llama más bien a regocijarnos, a motivarnos, a inspirarnos en Él. En el capítulo 60 de Isaías, versículo 1 dice: levántate. Ah, fíjense bien, está hablando a alguien que está cabizbajo, que está deprimido, a un cristiano que está en la batalla de la fe. Le dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí las tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Oiga, la gloria de Dios se va a manifestar sobre los hijos del Señor. Por tal razón, aunque la tierra esté, hermano, sumergida en tinieblas, sabemos que Dios va a resplandecer. Es decir, que lo que yo esperaba, lo que es la vida eterna, va a resplandecer en medio de tanto caos y de tanta confusión. Por eso el Señor, hermanos, cuando prometió que vendría por segunda vez, el Señor lo ha de cumplir. Por eso dice Hechos capítulo 3, versículo, en el versículo 21, en quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta que los tiempos de la restauración de todas las cosas que habló Dios por boca de sus santos profetas, que ha sido desde tiempo antiguo. Hay un momento donde el Señor dejará el cielo y vendrá a esta tierra. Y por eso dice: a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Cristo viene a restaurar lo que nosotros hemos dañado en esta tierra. Ahora, ¿qué significa eso, hermanos? Vean las palabras del Señor acá, o el Espíritu Santo, inspirando a Pablo, cuando dice: la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. Hermanos, ¿quién es ese soberano? ¿Quién es el que decide? Es Cristo. ¿Quién es el que tiene toda la gloria y la honra? Es Cristo. Entonces, hermanos, el Señor va a cumplir lo que significa para usted y para mí la redención, hermanos, de nuestro cuerpo, es decir, la resurrección. Y seremos transformados según abrir y cerrar de ojos. Dios es fiel. Después de eso, hermanos, viene uno de los momentos, hermanos, más tenebrosos sobre la tierra, que es una nueva rebelión, aunque ya está, pero se va a magnificar en esa época. Prácticamente es la construcción de una nueva torre de Babel. Es decir, una rebelión contra Dios, y el máximo exponente de eso será el anticristo y sus seguidores. Pero así como sucedió en la Torre de Babel antigua, que luego Dios la derribó, así también la piedra cortada, no de mano de hombre, vino y desmenuzó la imagen, y todos los reinos de la tierra desaparecieron. Lo que significa esa piedra en el libro de Daniel es Cristo que viene y va a desaparecer todas las ideas y todos los vestigios de los imperios, hermano, y todas las ideas humanas, y Cristo viene a establecer su reino sobre la faz de esta tierra. Toda rebelión contra Dios va a ser totalmente cortada. Vienen los momentos, hermanos, sobre esta tierra conocidos como la gran tribulación. Juicios, hermanos, que van, hermanos, a sacudir los cimientos de esta tierra. Se dieron cuenta, hermanos, en esta semana recién pasada, que la NASA publica que viene un meteoro directo a la tierra y que van a enviar una nave espacial. Cuando yo leía eso, solo me acordé de una de las películas que hemos visto, ¿no? Donde envían naves espaciales para destruir esos meteoros. Ahora sí, ahora es cierto, ¿no? Van a llevar una nave espacial para poder detectar los componentes de los minerales que tiene ese meteoro. ¿Para qué? Fácil de deducir. Para saber qué tipo de arma van a ocupar para poder destruirlo o desviarlo. Ahora, le digo esto, hermano. Me recordé lo que dice Apocalipsis, que caerá un monte. Bueno, ahora entendemos nosotros por la ciencia que es un meteoro, que caerá en el mar, y la cuarta parte de los seres vivientes del mar morirán. Imagínese, hermano, el impacto, no solamente en la muerte de los seres vivos del mar, sino el tsunami que esto ha de producir. Pregúntese, hermano, el impacto de un meteoro. Así que, por favor, si usted se queda en la gran tribulación, salga de la playa, por favor. Váyase al Pital, por favor, a 2.700 metros, y por lo menos quédese ahí. Pero no le garantizo su salvación, porque ahí van a caer meteoritos también, una lluvia de estrellas, dice la Biblia. Bueno, el punto es, hermanos, que la ciencia ya lo dice con claridad. Los científicos dicen que el fin del mundo va a ocurrir, pero ellos no saben cuándo. Ahora, el Señor, hermano, nos está advirtiendo, nos dice: hijo, mira, estas cosas se van a poner más oscuras, pero tú echa mano de la vida eterna. Hermano, viene Cristo sobre esta tierra, después de esa gran tribulación, crisis sobre crisis. Hermano, va a llover sobre mojado. Cristo viene y establece su reino. Y entonces ahora vemos aquí, hermanos, que todas las personas, hermanos, que conocieron a Cristo y tienen esa experiencia de la salvación, se establece lo que se conoce como el milenio. Hermanos, 1,000 años de paz sobre la tierra, Cristo gobernando. Pero ¿sabe qué? También al final de esa época, aquellas personas, comenzando con Caín, que el Señor los va a resucitar, los que nunca, o más bien, se escaparon de la justicia humana, mas no se escaparán de la justicia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el Señor dice en Apocalipsis, en el capítulo 20, dice la Escritura, dice: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades se entregaron a los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hermano, los hombres que se han escapado de la justicia humana no se van a escapar. Dice: grandes y pequeños, gente con de mucha fama, conocidos socialmente, grandes y pequeños, aquellos que nunca quizás supieron cuál era su nombre, pero de igual manera no aceptaron a Cristo como su Salvador, serán juzgados. Pero usted y yo, hermanos, ya fuimos juzgados en la cruz del Calvario, porque siendo pecadores fuimos declarados inocentes por la fe en la sangre que Cristo derramó en la cruz. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Mas ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Por tal razón, que me importa, hermano, los problemas pequeños que tengo en este momento, si el más grande ya está resuelto, ¿no le parece, hermano? Ay, pastor, pero mi esposo, mi hijo, mi papá, mis problemas de salud, esos no son graves problemas, aunque le parezcan muy graves. El más grave ya fue resuelto si usted tiene a Cristo como su único y suficiente Salvador. Porque usted ya va a la vida eterna. Por eso, eche mano de la vida eterna. La Biblia dice en Apocalipsis 22, 17, y el Espíritu y la esposa dicen ven. Es decir, el Espíritu Santo que mora en nosotros y nosotros mismos como iglesia deseamos la vida eterna en Cristo Jesús. Es decir, ya la tenemos ahora, pero anhela esa unidad de gloria de tal manera que seremos uno con el Señor. Hermanos, Cristo viene. Echemos mano de eso. Si usted ha estado triste y desmotivado últimamente y usted dice, ya no puedo más. Mis problemas de salud me están agobiando, financieros, de matrimonio o de cualquier otra naturaleza. Mas este es el momento para decirle a Jesús, Señor, aquí estoy. Quiero echar mano de la vida eterna. Pero quiero hacer un llamado para todos aquellos amigos y amigas que están con nosotros y aquellos que nos escuchan. Les quiero decir esto con toda sinceridad. Yo como pastor, en este caso de la Iglesia Cristiana Josué de las Asambleas de Dios, no me hace salvo. Quien me hace salvo es Jesucristo. No es una denominación, es una persona la cual murió por mí en la cruz del Calvario y me perdonó si yo creo esa obra maravillosa y acepto por la fe ese perdón. Usted tiene que tener el seguro de vida eterno para echar mano en esta vida, para poder vencer en la batalla de la fe. Necesita inspiración. Usted se ha inspirado en personas, en amigos, en su fuerza, en su capacidad. Y cuando todo se le ha fallado, se desmotiva. Porque ese no es el punto de apoyo. El punto de apoyo es Jesús y la esperanza de la vida que tenemos en el Señor. Habrá alguien que pueda decir, sí, yo soy esa persona. Necesito que Cristo me salve. Ahí donde está, cierre sus ojos, por favor, y repita conmigo esta oración de fe, juntamente con aquellos que nos están escuchando. Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón de todos mis pecados con los cuales te he ofendido. Perdóname, Señor. Límpiame con esa sangre que derramaste en la cruz. No me justifico a mí mismo. Soy pecador. Perdóname por haberte rechazado por un plato de lentejas. Perdóname, Dios mío, por haber herido tu corazón, por haberte despreciado por la basura de este mundo. Pero ahora te abro mi corazón y te recibo como mi único Salvador y Señor. Gracias, Señor. Siga orando con sus propias palabras. Ahora, buen Señor, bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas que están en una batalla, Señor, pero necesitan inspiración. Hermano, ahí donde está, pidámosle perdón a Dios por inspirarnos donde no tenemos que inspirarnos. Quizás usted dice, tengo un sueño. Si yo tuviera la oportunidad de formar otra familia, quizás sería feliz. No, no, no. Esté ahí en su familia. Manténgase en el vínculo del matrimonio. Lo que necesita es inspirarse en Dios. No en una mujer, no en un hombre, no en la economía, no en la salud, no en las amistades, no en lo que conoce. Inspírese en Dios. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos perdón por buscar fuentes de inspiración que no son, más bien son trampas. Lo único que han hecho es llevar al hombre a mayor nivel de sufrimiento. Perdónanos, perdónanos, Señor. Límpianos con esa sangre carmesí por esperar de donde no tengo que esperar. mi esperanza está en Dios. Aleluya, Señor, a partir de este día, tú eres mi inspiración hasta la muerte, Padre. Diga conmigo con todo su corazón: Señor Jesús, tú eres mi inspiración y la vida eterna. Echo mano de ella hasta la muerte, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Dele gracias al Señor. Padre, bendice este pueblo. Fortalécelo, Señor. Gracias, Señor, porque pronto todo dolor pasará. Aleluya. Oh, te adoramos. Te bendecimos, Jesús. Oh, te adoramos. Sí, Señor. Te adoramos. Y ahora sé que el Salvador salva, sana y viene por mí. Me ha tocado Cristo el Señor. Gracias, Señor. Dele gracias al Señor. Dele gracias, dele gracias. Precioso Jesús, te alabamos, te bendecimos, Señor. Tú eres fiel y verdadero. Padre, gracias por esa fortaleza en medio de la debilidad, en medio, Señor, del callejón sin salida. Tú nos inspiras a seguir adelante. En Cristo Jesús. Amén.